Bueno, pues bienvenidas todas y todos a esta nueva edición del podcast Bueno para Escuchar en Radio La Vide. Estamos encantadas de retomar este espacio de debate y de análisis en este curso 2021-22 y bueno, pues tenemos varios proyectos entre manos, varias cosillas que ya iréis viendo más adelante, pero bueno, lo que de momento sí os podemos ya contar es que este año vamos a poder ser un equipo un poquito más grande. Digo yo, que soy Juan Castillo, egresado de Sociología y Política, que ya estaba los años anteriores, me podréis haber escuchado en otras ocasiones, pero además se suman a la elaboración de estos programas pues Lucía Romero y Rafa Serrano, que son estudiantes de Sociología de último año aquí en la facultad, y Juanma García, que es profe de la facultad también de Sociología. Y bueno, pues esperamos que seamos capaces de traeros contenidos pues, que sean de vuestro interés en los próximos meses. Y empezando por lo de hoy, que os traemos pues esta discusión sobre la situación social de Sevilla y su gente y sus barrios, ¿no? Estamos ya pues más allá de la mitad, ¿no?, de la legislatura de este gobierno municipal, que además es la segunda legislatura del PSOE de Juan Espadas en la ciudad, y pensamos pues que puede ser importante pues pararnos un poquito a evaluar qué ha supuesto su política, su modelo de gestión en la vida de las sevillanas y los sevillanos. Y además, pues teniendo en cuenta lo que, bueno, es imposible no tenerlo, ¿no? La crisis sanitaria, social, económica, de cuidado que ha habido en los últimos años y la situación actual que sigue siendo, pues, incierta, cuanto menos, ¿no? Y entonces, pues, nos ha parecido oportuno hacer lo que solemos hacer en el programa, que es invitar a representantes de los movimientos sociales a que nos cuenten, pues, cómo se ve la situación desde sus distintos puntos de vista. Y bueno, las invitadas, que eso, que como siempre son lo importante en estos programas, os las va a presentar Lucía hoy.
Buenas, pues yo soy Lucía. Hola a todas. Y bueno, empiezo presentando a nuestra colaboradora de hoy, Eva, que es vecina de Pinomontano y portavoz de la plataforma Pinomontano Grita Basta, además de una de las portavoces del colectivo Barrios Hartos. Eva, si nos quieres comentar un poco qué consiste esta organización.
Bueno, encantada de que me hayas contado conmigo, ¿no? Me hayas invitado pues a este espacio y comentar brevemente, pues bueno, la plataforma Interdistrito Barrios Hartos pues está integrada principalmente por plataformas vecinales de los barrios periféricos de Sevilla. En este caso, pues yo soy portavoz, una de las portavoces de Barrios Hartos, y además soy portavoz de la plataforma Tano Grita Basta. Y bueno, principalmente pues reivindicamos, ¿no?, y denunciamos pues todo el abandono que durante décadas estamos sufriendo por parte de las administraciones, ¿no?, sean de un partido, del anterior, y bueno, la dejadez, ¿no?, en cuanto a infraestructura y demás que vivimos en los barrios principalmente periféricos, los barrios obreros de Sevilla. Y bueno, nada más.
Perfecto, muchas gracias. Y también como integrante de Barrios Hartos, en este caso por parte de la plataforma vecinal de Cerro Amate, si no me equivoco, tenemos a Pablo Rodríguez, que además es estudiante de la Universidad de Sevilla.
Yo formo parte de la plataforma vecinal, que es parte de Barrios Hartos, y bueno, yo no voy a redundar en lo que ha dicho Eva, ¿no? Nosotros desde esta plataforma también denunciamos el abandono que sufre el barrio, ¿no?, la falta de inversiones, el deterioro que tiene el barrio en las viviendas y tal, los cortes de luz, todo lo que sufrimos, que al final parece que el ayuntamiento del PSOE lo que le interesa es fomentar un modelo turístico de la ciudad, y pues denunciamos todos los aspectos que va sufriendo el barrio, ¿no?, esta falta de servicio, como hemos dicho, en fin, todos esos problemas.
Perfecto, Pablo. Luego ahondamos más en todos esos problemas de los que habla. Vamos a presentar ahora a otro Pablo, en este caso Pablo Domínguez, vecino del barrio de San Julián, en el centro histórico de la ciudad. Él es integrante de Cactus, que es el colectivo contra la turistización, y desde allí pues llevan ya varios años denunciando los efectos del modelo turístico que atraviesa ahora Sevilla, ¿no?, y que tiene pues, efectos muy graves para los habitantes de la ciudad. Así que muchas gracias, Pablo. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes qué hacéis desde Cactus y tu opinión.
Muchas gracias, Lucía, por invitarme. Encantado de estar aquí.
Y bueno, y por último, pues tenemos a Carmen, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla, que bueno, como muchos ya sabréis, es una asociación que tiene presencia en todo el estado y mucha fuerza ya desde hace bastantes años. Así que hola Carmen, si nos quieres comentar algo, adelante.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero os voy a hablar un poquito brevemente de mí, para que sepáis dónde yo me sitúo dentro de mi colectivo. Yo soy Carmen, llevo en esta plataforma 6 años. La descubrí, pues, afortunadamente por una desesperación que tuve yo y un problema hipotecario. Y a los 2 años aproximadamente resolvimos mi problema y he seguido continuando en el colectivo como activista. Después, a modo de información, para el que no conozca la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, comentar también que nosotros nacimos en Barcelona en el 2009, se formó la primera Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a lo largo del territorio pues somos unas 270 plataformas y estos desahucios. Aquí en Sevilla estamos desde el 2012, nuestra sede se encuentra en un sitio, pues la verdad es que es privilegiado en Sevilla, que es la Casa Pumarejo, donde confluimos muchos colectivos sociales de diferentes temáticas, somos una gran casa. Ellos llevan una lucha también enorme por mantener el espacio y la forma de vida de muchos de los vecinos de aquí de Sevilla y os invito a que indaguéis un poco sobre la Casa Grande del Pumarejo. Después, para comentaros cómo funciona la PA, deciros que nosotros somos un movimiento muy activo. Tenemos, digamos, unas normas internas y unos criterios básicos que nos hace ser diferentes del resto de otros movimientos sociales. Somos voluntarios, somos gratuitos, horizontales, apartidistas, aconfesional y asamblearios. Con todo esto quiero decir que eso es como nuestros estatutos que nos hace como tenemos que avanzar pues, por el camino que la paz necesita tener claro para representar bien las tres letras de nuestra sigla. Nuestra función tiene dos características, pues una de ellas es luchar por cambiar la ley, que es factor importante para poder tener esa herramienta que, aunque tengamos mucha normativa, no hay una ley vivienda como tal que nos ampare. Y bueno, a nivel estatal hemos presentado en octubre una iniciativa de ley vivienda, ya presentamos una en el 2017, no llegó a buen fin por diferentes circunstancias, pero hemos vuelto a presentar una nuestra propia, trabajada por todos los nodos, que así nos llamamos a nivel local del territorio español. También comentaros que aquí en Andalucía también estamos elaborando, a modo andaluz, estamos elaborando otra ILP con colaboración de otros colectivos, que ya os invitaremos también a que la conozcáis cuando ya esté presentada, pediremos vuestro apoyo, cuanto más gente seamos, mejor, y esto es un bien común para todos y todas las personas que, aunque no estén en esa situación, se pueden ver, por desgracia, de un día para otro, pues con la vida totalmente cambiada. Después, yendo a la otra función que es necesaria y es la más importante, porque es la que trabajamos con las familias que llegan, primero es atenderlas, acogerlas, acompañarlas, formarlas, empoderarlas. También comentar que nosotros aquí somos todos afectados, unos hemos resuelto, otros estamos en proceso y algunos nos quedamos y ya somos activistas, pero aquí estamos formados por todos miembros de personas que estamos afectados por la hipoteca, por los alquileres o cualquier cosa relacionada. Y nada, ya iremos trabajando un poquito sobre la marcha del debate, que es muy interesante. Daros las gracias por darnos voz. Es muy importante el mundo de la juventud, de la universidad. Queremos llegar a todos los colectivos necesarios que tengan conocimiento. Y en otras ocasiones hemos contactado también, hemos dado charlas en colegios, universidades, asociaciones, pero nos falta todavía por llegar, digamos, a los que pueden hacer por cambiar un poco más el sistema. Y nada, ya termino. Gracias.
Gracias a ti, Carmen, por habernos contado un poquillo. Esperemos que sí, esperemos que aunque sea pequeñito el granito de arena que podamos aportar para difundir este tipo de cosas, pues que algo salga de aquí. Y nada, mira, os cuento. La primera pregunta que os queríamos lanzar es una pregunta bastante general, como para ir entrando en el debate, que es la pregunta de cuál es el principal problema que entendéis que tiene Sevilla como ciudad y que habría que atajar con más urgencia, ¿no? Vamos a hacer esta dinámica, si os parece bien. Esta primera pregunta, la vais respondiendo por turno, os voy mencionando a cada uno y me dais una respuesta cortita, si puede ser. Y una vez que ya los cuatro hayáis respondido a esta cuestión, ya barra libre. Empezáis a intervenir como queráis, os respondéis, lo que vayamos viendo espontáneamente. Entonces, pues eso. Vamos a empezar, por ejemplo, por Pablo Domínguez. ¿Cuál piensas tú que es el principal problema que enfrenta Sevilla y que habría que solucionar?
Bueno, queda sobre un problema, ¿verdad? Yo voy a hacer de representante de Cactus, pero aún así no voy a decir que el turismo es el principal problema de la ciudad, aunque es causante de muchos otros problemas, y ahí es donde me voy a centrar. Y lo voy a enumerar muy rápido, porque creo que el problema, uno de los problemas que causa el turismo es, por ejemplo, el problema de vivienda, que es muy acusado en toda la ciudad, los problemas en el mercado laboral y la precariedad laboral, la desigualdad social en todos sus ámbitos y la desigualdad territorial entre los barrios de Sevilla, los problemas que crean la movilidad, los problemas que tiene en el medio ambiente por el sobreconsumo y la sobreexplotación de recursos, la transformación que tiene en el espacio público, las transformaciones que provoca en los barrios y en las convivencias entre los vecinos, la unidireccionalidad de las inversiones públicas. Claro, todos estos son problemas que tiene la ciudad y problemas a los que contribuye el turismo. Entonces, como representante de Cactus, me centro en eso.
Vale, gracias, Pablo. Pues Eva, por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar tú?
Sí, bueno, yo estoy un poco también con Pablo, ¿no? Efectivamente, suscribo también sus palabras y yo añadiría también, ¿no?, los recortes, ¿no?, que estamos sufriendo en lo público, principalmente, ¿no?, además en pos del beneficio privado, es decir, tanto a nivel local como a nivel andaluz, ¿no?, si me lo permitís. En cuanto a tema de vivienda, servicios de transporte, que no olvidemos que es fundamental, sobre todo que un servicio que es público llegue a todos, ¿no?, sobre todo a los barrios periféricos, y que no lo que están haciendo, ¿no?, ahora mismo, que es desconectando precisamente los barrios periféricos del resto, ¿no?, de la ciudad, de las universidades y demás. Y bueno, el tema, como he dicho, ¿no?, de vivienda y sobre todo también, ¿no?, el tema de la turistificación, que parece que aquí el alcalde solo piensa, ¿no?, en el turismo y va ampliando la zona, comiéndose pues prácticamente a los barrios, ¿no?, nos están echando fuera. Y nada, ya dejo paso al siguiente compañero.
Vale, gracias, Eva. Pues Pablo, el otro Pablo, cuéntanos, ¿qué puedes contarnos tú sobre esto?
Bueno, yo podría usar una metáfora, ¿no?, que es como que Sevilla tiene una enfermedad, ¿no?, que se manifiesta a través de una serie de síntomas, ¿no?, que hemos dicho aquí, ¿no?, la falta de muchas cosas, ¿no?, de vivienda, de trabajo, de servicios y todo eso. Y eso es causado por tres cosas, diría yo, que serían la falta de inversiones, la falta de servicios públicos por los recortes y el modelo que quiere promover el alcalde para la ciudad. O sea, modelo totalmente turístico, vendido a los fondos buitres, que ya vemos, por ejemplo, en el caso concreto, ¿no?, de los fondos buitres, cómo hacen que el problema de la vivienda, ese síntoma, ¿no?, de esa enfermedad, esté muy grave en barrios como el MIR. Los recortes, pues tenemos que la sanidad, faltan pediatras, faltan todo tipo de médicos. Por ejemplo, para pedir cita en el médico de cabecera, pues hasta hace poco no se podía, tenías que pedir vía urgencia, o sea, tenías que tener una urgencia para poder ir. Y a día de hoy todavía tienes que ir presencialmente, no puedes ni por el ordenador, por el e-salud, pedir cita. Algo tan básico como es el médico de familia. Y bueno, concluir con esto, o sea, un apunte breve, ¿sabes?
Perfecto, Pablo, muchas gracias. Pues Carmen, tú en tu primera intervención ya nos habías hablado bastante de los problemas que supone pues la cuestión de la vivienda, ¿no? Entonces, pues no sé, si con esta pregunta de cuál es el principal problema que enfrenta Sevilla, si piensas que podemos también seguir discutiéndolo por ahí o plantear otro tema, o si no ya empezamos con la conversación así más espontánea.
Yo me uno a lo que están comentando los compañeros. Y solamente por añadir, el problema de la vivienda es que en principio pues no hay vivienda pública, no hay parque de vivienda como tal, no se presupuesta, salen muchos proyectos a largo tiempo, a 3, 4, 5 años, aún consciente de que no se van a cumplir. Por parte de la administración local, nosotros sí estamos en comunicación directamente con Envicesa y otros movimientos de la vivienda, también tenemos mesas sociales con ellos, y en esas conversaciones que tenemos siempre llevamos propuestas, ¿no? Siempre. Hablando del tema de la turificación, hemos hecho varias propuestas de reconversión, porque nosotros también tenemos mesas de diálogo con los bancos, con los fondos buitres, y ellos, en cierto modo, también quieren un poco limpiar su imagen, ¿no? Y tenemos muchas propuestas con ideas de la reconversión de esas viviendas turísticas, hacerlas como viviendas sociales, que se pueda compartir pues las dos opciones, ¿no? Y eso se lo hemos puesto sobre la mesa a los responsables de Envicesa, que siempre están abiertos a escucha, pero se queda todo en el intento. Entonces, nosotros sí que es verdad que para nosotros es un grave problema el final de una situación como un desahucio, ¿no? Por poner el extremo mayor. Pero siempre estamos tomando medidas para que no llegue ese proceso. ¿Cómo no llegaría ese proceso? Pues si la administración hiciera un trabajo de prevención, cuando llega una familia con un problema inicial y acude a los comunitarios, que es el primer sitio donde tú puedes acudir como ciudadano a que la administración te atienda y te informe de recursos y te dé alternativas, si eso falla, pues entonces ya eso empieza a hacer una bola tan grande que vas dando vueltas, llamando a puertas y nadie te sabe resolver tu problema, nadie se preocupa por darte un sitio, buscarte un lugar, y bueno, nosotros trabajamos mucho también esa línea en la prevención de esos grandes problemas que al final todo enfoca pues en temas de habitacionalidad, problemas de desestructuración de familia, problemas de salud, problemas con menores, muchísimas cosas que hay detrás. No solamente está el fin terrible, que es el desahucio, sino que antes de eso hay una agonía y un trabajo que no se le pone freno.
Pues mira, habéis hablado todas de alguna forma u otra del tema de la turistización, así que si os parece podemos meternos un poco en este tema y de ahí ya vamos derivando lo que sea, porque bueno, no, nos llama la atención, ¿no?, que es un tema sobre todo vinculado a barrios céntricos, ¿no?, como que puede ser el barrio de Pablo Domínguez, ¿no?, pero vemos que el resto también lo habéis comentado, ¿no?, como que las consecuencias van más allá y no se limitan al centro, ¿no? Entonces, bueno, mira, si Pablo puede contar un poco brevemente cómo afecta la turistización al centro y después vosotras contáis eso, cómo se refleja en vuestros respectivos barrios, en vuestras respectivas realidades que vosotras conocéis, o si os parece.
Tenemos la transformación del barrio por cambios de uso del comercio, porque el comercio ahora se orienta a otro tipo de cliente, no al residente habitual. Tenemos toda la ocupación del espacio público. Y es donde quizás lo vemos más directo, pero nosotros desde el ECHAR, que fue la contracumbre que organizamos en 2019, en respuesta a esa cumbre que hubo en FIBE, vino Obama, 40.000 ministros de turismo y muchísimos inversores, fue cuando el alcalde dijo esa frase de tenemos no sé cuántos suelos disponibles para que invirtáis lo que queráis, ¿no? Así que nosotros decimos que vende la ciudad a trozos, porque es que hizo el anuncio de venta, avant público, ¿no? Nosotros pudimos trabajar con otros colectivos, y conozco muchos colectivos, y también creo que Barrio Alto estuvo en esa contracumbre. Y cuando nosotros reflexionamos sobre el modelo turístico, en realidad lo que estamos haciendo es reflexionar sobre el modelo de ciudad y plantearnos quién decide hacia dónde va la ciudad y para quién tiene que ser la ciudad. Y cuando todo el poder administrativo y todo el sector económico se orienta hacia el turismo, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, lo que no se está ocupando, porque está invirtiendo un montón de dinero público en el centro, que lo tenemos limpísimo y ordenadito, con mucha seguridad, para que todo vaya, para que el cliente, el turista, venga y se vaya contento. Y toda esa inversión pública, que al final se traduce directamente en ganancias privadas, porque son empresas privadas, los hoteleros, los propietarios, los que se llevan esa riqueza que está el turismo, que la riqueza del turismo es solo para algunas y para algunos, pues eso detrae todas esas inversiones públicas en el resto de la ciudad, claramente. Por lo tanto, yo creo que el turismo no es solo un problema del centro, es un problema de la ciudad entera y del modelo de ciudad.
Bueno, además de, como bien nos ha comentado Pablo, nosotros estuvimos apoyando toda la movilización que hubo en aquel momento, lo recuerdo perfectamente. De hecho, tuvimos aquí en la Asociación por los Derechos Humanos, tuvimos alguna que otra reunión al respecto. Y bueno, efectivamente, ¿no? Afecta lógicamente todo ese modelo de ciudad, ¿no?, que está planteando el alcalde. Afecta también a los barrios, ¿no? También porque, bueno, como ha comentado, a medida que el centro, la zona turística se va colapsando, no tienen más remedio que ir ampliando hacia otras zonas de la ciudad. En este caso tenemos, por ejemplo, la zona de la Cruz Roja, que la están peatonalizando. Y bueno, nos vende el alcalde, ¿no?, pues nos vende pues un modelo de ciudad más sostenible, que hay que fomentar también el uso del transporte público, cuando en la práctica ya estamos viendo lo que eso supone, ¿no?, que es realmente la ampliación de la zona turística, desplazando a los vecinos, ¿no?, a los ciudadanos, ¿no?, de los barrios, desplazándolos hacia afuera de la ciudad. Y ni mucho menos se está fomentando el uso del transporte público, sino todo lo contrario, ¿no? Se están recortando líneas, se están recortando paradas y bueno, es algo que nosotros además hemos denunciado, porque los barrios obreros, pues digamos que los va aislando. Y este alcalde, pues lo que dice que no, que es bueno que ande. Cuando eso se lo dices tú, ¿no?, a un trabajador que tiene que ir por la mañana, que resulta que tiene que andar pues 500 metros hasta la siguiente parada. Autobuses que además no que digamos que tengan mucha calidad, ¿no?, el servicio de autobuses pequeños. O una persona que está incapacitada, que tiene que ir en silla de ruedas, o con niños pequeños. Pues eso, que venga el alcalde y nos lo explique, ¿no? Cómo recortando paradas, ¿no?, recortando servicios de transporte público, pues está fomentando pues precisamente todo lo contrario, ¿no?, que es el uso, el que pueda, del transporte privado, ¿no? Entonces, que no nos venda que un modelo de ciudad sostenible cuando no lo es. Y en cuanto pues a la turistificación, ¿no?, al sector servicios, sector hostelería, pues lo que fomenta realmente pues es al final, ¿no?, un trabajo precario. Toda la precariedad laboral que ya sabemos que hay en el sector, ¿no?, de camareros y demás, y no se propone otro modelo real, ¿no?, de ciudad, de avance para la clase trabajadora, sino todo lo contrario, ¿no?, cada vez más precariedad, cada vez más recorte y cada vez invirtiendo más dinero público en otros sectores, ¿no?, los sectores privados, que como bien ha dicho Pablo, ¿no?, ellos llegan, ¿no?, y luego el dinero se lo quedan ellos y se lo llevan afuera, ¿no? Aquí no se queda nada, ¿no? Solo la precariedad.
Bueno, pues yo voy a decir que el modelo, ¿no?, que fomenta el alcalde, al final, eso que hemos hablado, ¿no?, de que las inversiones se van para el turismo, solamente para el turismo, para el centro y tal, pues acaba traduciéndose en que no se invierte, por un lado, en vivienda pública, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, que falta inversión en vivienda pública, y por otra parte, que los bancos y esos fondos buitres de los que hemos hablado inflan los precios de las viviendas, y entonces es prácticamente inaccesible para la juventud y para gente de mediana edad, incluso, que estamos viendo que están desahuciando a familias ya de bien entrada una edad. Las están desahuciando y todo eso. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que ya pasa a hablar de soluciones, ¿no? O sea, yo creo que habría que tocar la propiedad privada. O sea, en Alemania, por ejemplo, se ve perfectamente que han expropiado a los fondos buitres. Considero que con algunos errores, porque le han dado una indemnización bastante generosa a esos fondos buitres por la expropiación, pero, bueno, por lo menos han tomado cartas en el asunto, ¿no? Yo creo que la ley esta de vivienda que está proponiendo el PSOE es bastante tímida, ¿entendés? Porque, bueno, aparte de que depende solo de las comunidades y eso, si gobierna el PP, pues no lo va a aplicar y tal y cual. También luego que no incide mucho en la necesidad de vivienda pública, ¿no? Al final es como intentar conciliar las dos partes, como que si le conviene al sector privado hacer unas viviendas sociales, pues entonces se le da una subvención o lo que sea, o se le da un terreno, se le da un tal. Entonces es como una solución muy, muy tímida y muy de intentar conciliar cosas que son irreconciliables. Por lo tanto, hay que tomar medidas muy ambiciosas para arreglar los problemas de los barrios. Y con esto concluyo este punto de la vivienda y tal. Podemos pasar a otros puntos más adelante, si así lo consideramos.
Carmen.
Nosotros recibimos muchísimas familias que, aunque no están al borde del desahucio, si tienen una situación claramente, que el motivo de que el banco quiere que se vaya de la casa, pues porque quiere darla como vivienda turística, porque detrás están los fondos buitres, la SOCIMI, y bueno, sería interesante que se supiera, tuviéramos la información de todo lo que protege. Lo que es el tema de la SOCIMI fiscalmente, cómo está eso aprobado en dos ocasiones, cambiado por el gobierno, cómo se les protege, ¿no? Al fin y al cabo, fiscalmente tiene muchos beneficios la SOCIMI para que se dé el caso, que es casi alguien que pueda tener una pequeña inversión, invierte en eso y es rentable. Suena feo, pero es que el gobierno lo hace con ese propósito, ¿no? Que es algo muy, muy fácil de montar. Sobre todo lo que la familia no quiere es irse de su casa, pero no solamente por su casa, sino porque tiene los colegios de sus niños, tiene su, sus raíces, tiene su barrio, su zona, su modo de trabajo, su modo de vida. ¿Y qué pasa? Que cuando hay una situación así, estos fondos te dan soluciones muy rápidas. Te ofrecen rápidamente la dación en pago con donación de deuda, incluso te hacen quitas de deudas pendientes, te dan muchísimos beneficios. Hay familias que están en la desesperación y aceptan y se van pues a zonas que, como estáis comentando, a la periferia o incluso a pueblos, ¿no? Porque en Sevilla ya te vayas a donde te vayas, los alquileres se han puesto en una línea que es inaccesible para un trabajador medio, ¿no? Un trabajador que tenga unos ingresos medios de 900.000 euros, imposible. Nosotros, como estaba comentando, pensamos que el tema de la turistificación, perdonadme si no lo digo bien, pero que creo que la palabra es esa, ya me corregís vosotros. Es un tema muy local y muy de la administración, y debería de meterse dentro de lo que es, como estáis comentando, ya no es como una vivienda pública, sino que ese tipo de vivienda, como puede ser las que se quedan en el Banco Malo, como es la Sareb, que también es otro fondo buitre, porque aunque sea vivienda pública es un fondo buitre porque especula, pues que la misma administración sea la que se encargue de hacerse con esas viviendas y no darla como uso turístico. Y bueno, es una de nuestras luchas también que tenemos por parte de la PAS y que estamos intentando que se plasme en el papel a través de nuestras leyes que estamos intentando meter en los diferentes gobiernos, el estatal y el autonómico.
Vale, pues mira, me parece muy interesante el hecho de que, por un lado, de alguna forma u otra, todos habéis hecho mención de las políticas del PSOE en el gobierno municipal, de la gestión de Juan Espadas y demás, de una forma u otra. Y al mismo tiempo, Pablo Rodríguez ha planteado el tema de que, bueno, igual lo que hace falta es empezar a hablar de soluciones. Eso me parece que es importante no perderlo de vista también. Entonces, vamos a intentar, os propongo, unir esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué no me comentáis, quien quiera, habla ahora quien os apetezca, quien os parezca bien, ¿por qué no me comentáis, no nos comentáis un poco cómo evaluáis en términos generales la gestión del PSOE de Juan Espadas en Sevilla? ¿Qué ha supuesto para la ciudad? Hemos comentado ya varias cosas, pero seguro que se pueden sacar otras. ¿Y qué otras políticas pensáis que se podrían aplicar? ¿Qué cosas no está haciendo este gobierno que sí se podrían hacer?
Yo puedo comentar. Bueno, a ver, nosotros lógicamente no estamos contentos con la política del alcalde, ¿no? Del Partido Socialista. Para empezar, porque, bueno, a pesar de pertenecer a un partido que se supone que es de izquierda, las políticas que está empleando son totalmente de derecha, entonces a nosotros lo mismo nos da, ¿no? Las siglas que tenga. Nosotros lo que vemos es que los barrios están cada vez más abandonados, que cada vez se invierte menos dinero público, que solamente hay recortes. Es más, bueno, lo tenemos aquí hace poco, ¿no? Incluso la policía local, digamos que está en pie de hasta las pagas extras. Tenemos a los bomberos reclamando, pues, oye, que ya está bien de tanta interinidad. Bueno, tenemos los servicios sociales y Carmen lo puede corroborar, ¿no? Están externalizando los servicios sociales inclusive y el poco personal que hay no da abasto. Luego la gestión de infraestructura, el tema de la vivienda en Visesa, a pesar de ser una empresa municipal, funciona totalmente como una empresa privada. Y lo digo además porque yo estoy en una de las viviendas, ¿no? Yo estoy en una vivienda de alquiler con opción a compra. Y bueno, te pasan el alquiler con el IVA, con todo. Es más, tú tienes que demostrar antes de tener acceso a esa vivienda, que la puedes pagar. Y ya hay incluso desahucios en marcha por parte de Envisa, cuando se supone que lo que tienen es que dar un servicio efectivamente social para personas que realmente lo necesitan. Y si esa persona o esa familia, por cuestiones económicas importantes y más teniéndose en cuenta la pandemia, ¿no?, que hemos atravesado y en la que todavía estamos, en la que todo se ha quedado parado, es que lo que se tienen que plantear son realmente soluciones habitacionales. Y yo he visto, o sea, yo estoy viendo cada día, me llegan correos de Envisa ampliando el parque de vivienda, y yo veo incluso en mi manzana viviendas que están todavía cerradas y son de Envisa, años cerradas, y no se adjudican a familias con la de familias que hay necesitadas, ¿no? Entonces la solución es evidente. Ahora está, bueno, pues el plan este de reestructuración económica, los fondos europeos, ¿no? Miles de millones, ¿no?, que llegan de los fondos COVID, que se llaman, y el ayuntamiento pues está recibiendo bastantes partidas, y eso debe de estar destinado precisamente a la labor social, y a la gestión realmente pública, ¿no? Como es, pues eso, sobre todo en el tema de vivienda, ¿no?, de transporte, plantear también otra serie de medidas, ¿no?, que ayuden también a la juventud. Nuestros barrios, la juventud, bueno, nuestros barrios, porque, claro, hablo de los barrios periféricos, no de los barrios obreros, porque efectivamente los del centro no tienen menos problemas, ¿no?, por el tema. En nuestros barrios la juventud no ve un futuro. Luego, muchas veces no nos quejamos de que hay que ver estos niños que están todo el día ahí sentados en la plaza, pero qué opciones tienen, ¿no? Cada vez el acceso a la educación es mucho más complicado. El que no, a lo mejor no tiene capacidad, ¿no?, para estudiar, o no tiene otra alternativa más que trabajar en qué, en el sector, en la hostelería, ¿no? En fin, que aquí hay un tema realmente que es estructural, ¿no? Es más un tema estructural, y además todo está interconectado, ¿no? Y en eso es donde hay que poner el foco realmente, ¿no? En plantear unas medidas que sean realmente sociales y destinar el dinero público efectivamente a todo lo que sea público, ¿no? Y dejar de destinarlo, pues bueno, a lo privado, a las empresas privadas, dejar de externalizar los servicios públicos y a la vivienda social, sobre todo, ¿no? Y bueno, los compañeros que han tenido.
Carmen, sí, cuéntanos.
Estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando. Y bueno, nosotros sí que es verdad que observamos la inoperatividad de la administración con respecto a la atención a las familias, ¿no? A la atención, lo que estaba comentando antes, ¿no? La primera línea son los comunitarios, y los comunitarios no tienen herramientas, no tienen presupuesto y no saben cómo manejar la situación de necesidad que hay. Hemos pasado una pandemia bastante grande y esto nos va a dejar una memoria que debemos de tomarla como aprendizaje, ¿no? Aquí es verdad que se le ha atendido en forma de alimento a muchísimas familias, que era necesario, pero después de eso, ¿qué pasa? Porque eso es una cadena, le puedes dar la solución de un mes, dos meses, tres meses, pero esa familia que no tiene trabajo no va a poder pagar su hipoteca, no va a poder pagar el alquiler, acuden a los comunitarios no tienen ni idea, o queremos pensar que no tienen herramientas, no tienen formación ética ni moral, no tienen delicadeza, ni saben acoger ni atender a una familia que viene desesperada. Eso es brutal, porque si la misma administración no te atiende, ¿a dónde vas, no? Nosotros hacemos de servicio social, ¿no? Sin tener digamos, ninguna característica especial, solamente de lo que hemos vivido por nuestra experiencia y lo que hemos conseguido con nuestra lucha, ¿no? Que eso es lo que nos hace, pues, tener esa seguridad a la hora de tomar decisiones o de orientar o de acompañar a una familia. Pero verdaderamente el tema de los comunitarios a nosotros nos preocupa mucho. Hace poco tuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo poniendo en denuncia este tema. A nivel individual hay 3 o 4 familias que están en una situación bastante crítica y los mismos comunitarios no la atienden, no valoran su situación, les dan larga y al final pues se encuentran con una orden de lanzamiento. Yo no sé si el presupuesto del ayuntamiento verdaderamente cuando habla de atención social abarca todo lo que es la atención social de la realidad de hoy. No lo sé si lo están haciendo con ese propósito o como ha dicho la compañera Eva, todo lo que viene de Europa lo están invirtiendo en otra cosa porque no entendemos esos recursos cómo se están usando. No lo entendemos porque hay muchos organismos como es la Cruz Roja, como son las hermandades de barrio, como el Banco de Alimentos, que están atendiendo a esa necesidad que no está haciendo el ayuntamiento. Entonces, ¿ese dinero dónde está? ¿En qué lo están invirtiendo? Porque si se está cubriendo esa atención, que es de primera instancia, ¿qué están haciendo con todo el dinero del COVID? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están usando? Bueno, pues la verdad que sería interesante pues hacer una propuesta a modo común, ¿no? Una iniciativa ciudadana de todos los colectivos pidiendo eso de forma oficial, ¿no? Y reglada en el mismo ayuntamiento. En el pleno se puede hacer ese tipo de intervenciones y de actuaciones, pero claro, es verdad que estamos muy dispersados, tenemos muchos problemas, todo es urgente y hay mucha necesidad y hay veces que no nos paramos a mirar al colectivo de al lado que a lo mejor si nos unimos podemos hacer grandes cosas, pero bueno, yo creo que el problema está en el que no hay mucho control de esos presupuestos a modo de claridad con la ciudadanía y después que los comunitarios no están funcionando. Eso sí que es un problema que tenemos nosotros de primera instancia.
A mí me parece muy interesante lo que han comentado las compañeras, las estaba escuchando con mucha atención. Y para no repetirme, creo que hay dos, que estas son las cosas del día a día, las cosas de comer, tanto la vivienda como las cosas de comer literalmente, los servicios sociales, los servicios comunitarios y la administración, que no está atiendo a nadie, que estén los trabajadores y las trabajadoras de estos servicios sobrepasados por la falta de recursos que tienen y la alta demanda que tienen. Yo creo que tienen dos cosas en común. Y es que en España y también en la ciudad de Sevilla, quizás más, de forma más incrementada, estos dos asuntos se han tomado como un asunto que era un asunto privado. Es decir, la vivienda ha estado... En España no existe la ley de vivienda, que es una cosa anómala en el caso de Europa, porque eso las administraciones lo han dejado ir en el mundo privado. Eso es un asunto tuyo, cada uno se compra la vivienda que puede, cada uno tiene alquiler que quiere, como si la vivienda fuera un bien más como un bolígrafo o una mesa, y no un derecho fundamental recogido en la Constitución y un derecho fundamental de toda persona. Y lo mismo con el asunto de los servicios sociales, los servicios comunitarios, es decir, ese dinero público que tiene que ir a soportar los momentos difíciles y la parte más cruda de la desigualdad social, también ha sido, en España estamos en niveles mucho, muy por abajo de otros puntos, ¿no? De un estado de bienestar muy débil. Y es un asunto que por olas se va incrementando esa desigualdad y por olas se va intentando corregir, pero es un asunto endémico. Y yo creo que ahí es donde lo que yo achacaría a la gestión del Partido Socialista y del Gobierno Municipal en estos años, que no ha puesto estos dos temas en el centro de su política y que está pues respondiendo a otros intereses. Y aquí lo que tenemos que pedirles es no que sean buenos y que nos miren a nosotros, sino hacernos jugar en este juego político. Ellos tienen muchas relaciones con el poder económico y con el poder empresarial y se reúnen con ellos a todas horas, tienen sus teléfonos y responden a sus intereses. Y ahí es donde los colectivos, aparte de hacer la intervención que hacemos en nuestras comunidades diariamente, tenemos que cambiar la opinión pública, cambiar la mayoría para que entiendan y vean también el centro de interés y dirijan sus políticas a la mayoría social y a este tipo de cuestiones. Yo creo que eso es importante y ahí el volumen de la masa social en Sevilla es importante, pero podría ser más. Y por último, y termino la intervención. Antes, cuando he dicho Carmen, esta unión entre colectivos, nosotros siempre hemos coincidido con otros colectivos. La última vez estuvimos en Plaza Nueva, en una concentración con la Kelly, el 27 de septiembre, que era el Día Internacional del Turismo, y reunimos a muchas organizaciones, sindicales, a partidos y a otras organizaciones sociales. Y siempre que se da una de estas reuniones, donde cada uno aportamos la visión sobre los mismos problemas, pero desde nuestras temáticas y desde nuestros puntos de vista, me parece un momento muy rico, de que todo el mundo se va con un montón de ilusión y muy valioso. Es decir, somos pocos y además no podemos estar actuando como si no existiéramos los demás, ¿no? Y ahí todos los puntos de encuentro que haya en la ciudad, este podcast, por ejemplo, lo está haciendo también, me parece muy valioso como la fuerza, ¿no?, que tengamos para lo mismo, para nuestro fin político, que es poner los intereses de la mayoría social en el centro de la política.
Pues para concluir con el tema de las soluciones que podemos plantear y tal, yo creo que es central que los distintos colectivos nos unamos en torno a un programa que trate de acabar con este modelo de gestión del alcalde, que lo que está es al servicio de las élites económicas. Y bueno, este programa podría tener una serie de ejes, como revertir todos los recortes que hacen que no haya ninguna clase de servicio en nuestros barrios, que falten pediatras, que falten de todo. Más transporte, porque al final se está también, es un recorte también, se está recortando un montón de líneas de autobús y tal, pero también, aparte de revertir eso, invertir mucho más, o sea, todo el dinero que viene de Europa y sacar el dinero también de donde lo hay, o sea, de los ricos, que al final se apropien de lo que produce la clase trabajadora, o sea, tenemos que recuperar lo que es nuestro. Entonces, a través de ese dinero, invertirlo en vivienda, en más líneas de metro, más líneas de autobús, en todo eso. Y también lo que dije antes, ¿no?, de acabar con los fondos buitres, crear un tejido económico potente que pueda sustentar la economía, que no nos basemos en el turismo. Sí.
Yo siempre digo una cosa, por todo el tema, ¿no?, de que siempre nos encontramos, al final nos conocemos todos, ¿no?, porque somos muchos colectivos, pero aunque de una manera a lo mejor más particular, ¿no?, pero al final todos confluimos en lo mismo, en que todos esos problemas no son comunes a todos, ¿sabes? Independientemente de que un colectivo luche por un tema concreto u otro, pero que al final todo está conectado. Entonces, nosotros no somos políticos, nosotros no tenemos la fuerza que tienen ellos, ¿no? Ellos realmente son los gestores que hemos puesto ahí, los gestores del dinero público, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros tenemos una fuerza importante cuando nos unimos todos y realmente nos movilizamos. Entonces, bueno, pues todo lo digo esto porque esto me lleva a la huelga, por ejemplo, del metal en Cádiz, que estamos viendo estos días toda esa masa de no solamente de trabajadores, sino de, digamos, del pueblo entero que está saliendo a la calle y están luchando todos, no ya solo por sus propios intereses, ¿no?, laborales, sino están luchando por ellos y por todos los jóvenes que vienen. Entonces, es muy importante, sobre todo, extender todas estas reivindicaciones, todas estas luchas, todas estas necesidades que estamos viendo día a día, ¿no?, que no están resueltas ni que van a resolver, que cada vez van a ir a más, ¿no?, y que cada vez van a ir a peor, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, estos problemas que vemos a diario que nos afectan, extenderlo hacia afuera y hacer consciente sobre todo a la juventud, a vosotros, ¿no? Los estudiantes que estáis viendo que, bueno, que os quedáis un montón de años estudiando y que no tenéis nada garantizado. Y estáis viendo que muchos tenéis que trabajar y tenéis que compatibilizarlo con los estudios porque la beca es insuficiente o hay muchos que incluso no tienen ni beca, ¿no? Entonces es importante el extender esto en concienciar y sobre todo en llamar realmente a que haya una movilización, porque si estamos en la calle, en la calle es donde únicamente podemos hacer una fuerza real. Únicamente. Y bueno, es que no nos queda de otra. Aquí las luchas, todo lo que hemos conseguido, todo lo que la clase trabajadora ha conseguido, se ha conseguido en la calle a través de huelgas muy importantes y a través de movilizaciones. Y eso es algo que de lo que tenemos que tomar conciencia y no perderlo, al contrario. Tenemos que ser conscientes de la fuerza real que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos en cada barrio, en cada sitio, ¿no? Y tenemos que emplear esa fuerza realmente en lugar de quejarnos, ¿no? De darle utilidad y de salir a conseguir, ¿no? No solo a parar, ¿no? A revertir todo esto que nos están quitando, ¿no? Todas estas conquistas históricas que estamos perdiendo, sino a ir a mucho más, ¿no? A conseguir una verdadera, pues, una verdadera, pues, realidad, ¿no? Que sea social y justa para todos, ¿no?
Pues bueno, habéis ido sacando los temas que justo teníamos curiosidad por saber qué pensabais, ¿sabes? Y entonces nos gustaría, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces ir concluyendo, pero con calma. Bueno, yo creo que a todo el mundo que os haya escuchado, por lo menos a mí y yo creo que a mi compañero también nos ha pasado, ¿no? Pues nos están dando muchas ganas de implicarnos con todos vuestros colectivos, de enterarnos mejor de qué está pasando y colaborarnos. Entonces yo creo que podríais contarle a quienes nos escuchen qué pueden hacer desde sus distintas posiciones para colaborar, pues bueno, con estos proyectos de los que estáis hablando, con vuestro colectivo, sea de manera directa o indirecta, qué pueden hacer si están viviendo estos problemas de la misma forma que vosotros y les han entrado ganas de tomar acción, ¿no? De hacer algo junto a vosotros o con su colectivo cualquiera para caminar en esa dirección que todos comentáis.
Bueno, yo lo primero que pediría es tomar conciencia. Creo que a pesar de que vemos todos los días los informativos, que escuchamos, que nos enteramos, no tenemos esa conciencia. Creemos que a nosotros no nos va a pasar nunca, ¿no? Que es lo que todo el mundo siempre comenta cuando viene a la plataforma, ¿no? Y curiosamente, los que llevamos ya mucho tiempo, nos sentimos tan empoderados que cuando hablas con alguien que tiene una situación más estable y está pagando su hipoteca, ¿no? Por poneros un ejemplo, no es consciente del fraude que tiene en su escritura de préstamo hipotecario, ¿no? El fraude que hay tan grande, ¿no? Porque eso sale cuando tú empiezas a tener problemas de pago, ¿no? Igualmente con el alquiler. La LAU también tiene muchos huecos y muchas trabas y muchos truquillos y que están bordeando la ley y que cuando tienes el problema es cuando te das cuenta. Entonces yo, a raíz de lo que ha dicho Eva, ¿no? De echarnos a la calle, pediría eso, tomar conciencia de la realidad, que la realidad no es la mía, sino la de la gente que está en las colas, la de la gente que se queda en la calle de un día para otro, con niños pequeños, con personas dependientes o simplemente con una situación de vulnerabilidad. No tienes por qué tener cargas familiares estando en una situación de vulnerabilidad. En estos estados que le llamamos del bienestar, que no estamos en un estado del bienestar, ya hace muchos años que nosotros dejamos el estado del bienestar, tenemos un estado social, una situación nueva, que hace 30 años sí teníamos estado del bienestar, pero ahora no lo tenemos. en ese, se me ha ido lo que iba a decir, porque a eso me refería, en los responsables de las naciones, o tanto a nivel estatal como local, como autonómico, se preocupan hoy en día de que haya muchas ayudas. Muchas ayudas con unos requisitos imposibles de cumplir. Imposible, por favor. Es que no se puede llegar a esos baremos. Está tan alto los requisitos que es que seguro que nadie lo cumple. Todo, ¿no? Al 100% y tienes que cumplirlos todos. Entonces, aquellos que afortunadamente cumplen los requisitos, por llamarlo de alguna forma, digo afortunadamente porque pueden acogerse a esa ayuda, pues tienen una ayuda y no hacen revolución, no van a poner reclamaciones, no se quejan, porque tienen una ayuda mínima, que siguen estando en situación de pobreza. Pues las ayudas que hay están organizadas para eso, para que el pueblo no se subleve y no reclame. Nos hemos acostumbrado a vivir con esos pocos recursos. Si yo me quedo en paro y tengo un desempleo de 500 euros, tengo que pagar un alquiler de 250, bueno, pues me busco la vida, me busco otro trabajo de economía sumergida, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que nos tienen paraditos porque hay ayuda, porque nosotros pedimos soluciones, pero lo que queremos es trabajo, queremos mejorar, queremos avanzar, y el gobierno no está por esa, ningún gobierno. El gobierno está porque los ciudadanos y las ciudadanas no nos rebelemos, no nos echemos a la calle. ¿Qué queréis? ¿Un ingreso mínimo vital? Pues ahí lo tenéis. Ya no vais a salir a la calle. A eso me refería lo de conciencia, ¿no? Que es un término que nosotros lo trabajamos mucho por eso, porque tienes que tomar conciencia de la realidad, no lo que te están diciendo. Y invitar a cualquier persona que esté escuchando si conoce a alguien o tiene alguna necesidad o simplemente quiere conocernos, que sepa que estamos nosotros disponibles para cualquier familia. Ya hay muchos estudiantes que nos piden participar porque quieren saber cómo funcionamos y los invitamos a nuestras asambleas para que conozcan cómo funcionamos, cómo somos, qué hacemos. Y tenemos también pues esa ventaja de llegar hasta ello. Y que, por favor, que esto no es culpa de nadie, que lo que está pasando, nadie tiene la culpa. Aquí hay una trama detrás, porque verdaderamente la hay, está todo muy bien elaborado, todo muy bien trabajado, que nadie se sienta avergonzado, que estamos ahí, que somos personas muy, muy como ellos, y que es importante pues llegar a todo el mundo que tenga algún problema con su vivienda. Bueno, nada más. Gracias.
Gracias a ti, Carmen. Si quien quiera comentar algo.
Voy yo.
Sí.
Estamos aquí todos. Estamos todos muy crueles. Bueno, respecto a Cactus, nosotros tenemos asambleas, por asambleas abiertas, así que si nos seguís por redes, pues esa es la forma de participar en Cactus Unidas, las asambleas y sumaros a las campañas que vamos teniendo. Siempre vamos trabajando en cosas diferentes. Y en cuanto a lo de estar en un movimiento social y dar ese paso a participar, al final es un compromiso con la comunidad que tenemos de quitarnos tiempo personal, ¿no? Y dedicárselo a la comunidad que nos ha dado tanto, porque básicamente porque necesitamos vivir en comunidad y por lo tanto una de las formas de devolver todo eso que nos da vivir en sociedad y vivir en la comunidad es pues dedicando un tiempo, cada uno el que pueda y el que se pueda permitir, el que quiera, en devolver eso pues, con tu trabajo, con tu conciencia. No hace falta mucho, porque además cuando se trabaja en colectivo es muy fácil. Simplemente hay que escuchar y sumarse a lo que, ¿no? A lo que cada movimiento haga y que cada uno pues participe en su barrio o en el colectivo, en el movimiento que tenga la temática social que más le preocupe o que más en ese momento de su vida le interese. Y cuando se quiera, pues que cambie. O sea, es decir, tenemos que tomarnos esta participación en estos entornos de los movimientos y de los colectivos sociales pues con mucha bondad hacia nosotros mismos, muchas veces nos castigamos que si no trabajamos lo que debiéramos, que si no llego, que si me estreso, que ahora me quitan, ahora vengo. Bueno, pero es que es un trabajo ingente. A veces peleamos, los compañeros de la paz, imagínate, pelear con esos monstruos de inmobiliarios y o sea, peleamos con gente que trabaja diariamente por sus intereses y nosotros por esas horas que podamos hacer, por eso pues tenemos que ser compasivos con un poco de terapia, un poco compasivos con nuestras posibilidades y con hasta dónde llegamos con nuestros objetivos. Es decir, que no vamos a cambiar el mundo en un mes ni en dos años, pero sumamos en la dirección correcta, yo creo, con todo lo que hagamos. Entonces, toda persona que si está pensando militar o participar, siempre animarla y que vea que al final también los réditos son bonitos, porque cuando estamos en una nuestra sociedad colectiva pasan cosas muy bonitas.
Vale, muchas gracias, Pablo. Pues si alguno más queréis comentar, podemos verlo y si no, pues podemos ir cerrando ya, como queráis. ¿Eva?
Yo. Bueno, aparte, yo más o menos creo que ya lo deja bastante claro, ¿no? Mi intervención de antes, sobre todo, es más dejar de pensar de una manera individual, que es algo que yo creo que por debajo no se ha estado fomentando mucho en los últimos años. Y parecía que con esta pandemia nos íbamos a hacer todos como más... como que íbamos a despertar, ¿no? a la comunidad y a trabajar todos, ¿no? En común, y estamos viendo que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, abandonar ese individualismo, empezar a pensar en lugar de, pues como a mí no me afecta, pues yo no hago nada, sino como he dicho antes y como ha dicho también Carmen, ¿no? Empezar a pensar de una forma realmente más amplia, ¿no? Que lo que a ti no te afecte hoy no significa que no te vaya a afectar mañana, o que no afecte a tu hijo, o que no afecte a alguien de tu familia, ¿no? Lo importante es tomar esa conciencia, ¿no? Y tomar la responsabilidad de que aquí estamos para luchar no solamente por lo nuestro, estamos para luchar por un futuro, por un presente y por un futuro para todos y todas, y sobre todo por los jóvenes. Es fundamental que los jóvenes empecéis a tomar conciencia y a implicaros activamente, porque es que el futuro está en juego a todos los niveles, nivel de vivienda, turistificación, es decir, todo, las lacras también que suponen, ¿no? la pérdida de, o sea, que supone, ¿no? Que se acepta a mente un problema de desestructura, ¿no? y de paro y precariedad. Es decir, es que todo está interconectado y tenemos que realmente empezar a implicarnos todos y trabajar, pues bueno, lo que tengamos, ¿no? Más cerca, ¿no? Como dice Pablo.
Bueno, yo no voy a redundar en lo que ha dicho Eva. Yo creo que hay que luchar y organizarse donde uno pueda y dar la batalla, y ya está, no voy a redundar en lo que ha dicho él.
Vale, perfecto, pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a las cuatro, habéis aportado puntos de vista y perspectivas, ¿no? Miradas pues bastante diferentes, y creo que eso ha permitido que haya sido un diálogo pues muy interesante, yo creo, muy enriquecedor. Para mí al menos lo ha sido, para Lucía tengo la sensación de que también. Y ahora ya habrá que ver si las oyentes y los oyentes piensan lo mismo, que yo estoy seguro que sí. Así que nada, muchas gracias, espero que hayáis estado tan a gusto como nosotros este ratito, y nada, nos vemos pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.